Duna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontén y Matías Rivas. Duna, sonidos de tu mundo.
Llega un nuevo fin de semana a Terapia Chilensis, en una semana donde además el ambiente está más relajado en términos meteorológicos, diría yo, ¿no? Y me acompaña Arturo Fontén y vi por el teléfono Matías Rivas. Les doy a los dos una cordial bienvenida, señores. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, un gusto como siempre.
¿Qué tal, Matías? ¿Todo bien por tu lado?
Bien, perfecto.
Ya, qué bien. Oye, yo tengo dos películas de las cuales quiero hablar con un cierto entusiasmo incluso. Quiero hablar de Otra Ronda, que es un título que está en Netflix. La película se llama Otra Ronda, Another Round. Tiene algo así como... es una película danesa, y tiene el Oscar a la mejor película extranjera de este año. Yo no tengo particular veneración por el Oscar. De hecho, el Oscar lo han ganado algunos vacunazos como Green Book, ponte tú, que salió mejor película, y me parece una ofensa, digamos, a la tradición de la academia. Y, o sea, no tengo ningún respeto, pero esta considero yo que es una buena película, interesante película. Es una película que le va a gustar además a nuestra audiencia, porque es la historia de cuatro amigos que son profesores de una educación, de la educación secundaria, llamémoslo, en un colegio en Dinamarca, profesores que tienen entre 40 y 50 años, que están viviendo la crisis de los 40 años y que están en esa etapa de la vida donde las cosas todavía podrían ser lo que quisimos que fueran, o ya dejaron de ser y estamos jugando los descuentos. Y esta mezcla entre pasado y ilusiones, proyectos, digamos, se está volviendo dramática, y se está volviendo dramática en el plano laboral, se está viviendo en el plano familiar y en el plano afectivo. Entonces, son personajes que están pasando por una etapa complicada. Llega a oídos de uno de ellos la tesis de un psiquiatra sueco que dice que los hombres tenemos un déficit, el género humano, y los nórdicos, ¿para qué hablar? Digamos, tienen un déficit que les falta un poquito de chispa en la vida, un poquito, y que eso te lo da un 0,05 de alcohol. Que tú con una copita, con copita y media, digamos, quedas como entonado, y tu clase va a ser más entretenida, la relación con tu señora va a mejorar mucho, la vida familiar se va a volver más graciosa, y varios de los problemas que estás viviendo se van a corregir. Y empiezan a hacer este experimento. Bueno, ustedes ya saben el final, digamos, ¿no es cierto? Porque lo que el primer día es un traguito, digamos, en el baño antes de entrar a la sala de clase, después va siendo algo más que eso, y después ya se va transformando en un estado permanente de embriaguez, y la embriaguez, y el trago llama más trago, y bueno, imagínense lo que ocurre, digamos, ¿no? Buena película porque está, a ver, porque no es en absoluto mecánico esta progresión, digamos. Está desarrollado con mucha convicción. Está desarrollada además desde el punto de vista de quienes la están viviendo, sobre todo de un personaje que la está viviendo, y que un hombre que, o sea, sabe los riesgos que está tomando, él es muy consciente de eso, pero al mismo tiempo un hombre que se deja arrastrar por esta dinámica, digamos, y que cuando tú, a ver, le abres la puerta un poquitito, es muy difícil después cerrarla. Me gustó la película. Me gustó, creo que vale la pena que la vean. Esta es una realización de un cineasta que se llama Thomas Bilderberg, que está unido, asociado desde el nacimiento al grupo Dogma. El grupo Dogma es un movimiento de los años 90 que pretendió depurar al cine, que reivindicó las viejas verdades, por decirlo así, del arte cinematográfico, y viejas verdades que se traducían en tomar más en serio la realidad, en eludir los mecanismos más tramposos de la ficción, en renunciar al montaje deliberado y arbitrario que le suele dar a los planos un sentido que en verdad la realidad no tiene, que renunció al uso de la música incidental en las películas, renunció al uso de maquillaje y qué sé yo. Bueno, muchas renuncias, muchas abstinencias, muchas cosas de este estilo, de las cuales los propios cineastas dijeron, se fueron convenciendo que era una lesera, digamos, y el prócer de este movimiento, que era Lars von Trier, terminó abdicando a muchas de estas banderas, siendo un cine más o menos interesante, teniendo algunas buenas películas, otras muy malas, en fin. Bueno, este dirigió una película que tuvo bastante rating por esos días, que se llama La Ceremonia, que ustedes la deben haber visto. Es una celebración, no, La Celebración se llama, no La Ceremonia, La Celebración, que es una fiesta familiar donde queda la grande, donde termina quedando la grande. Ha hecho otras películas. Yo creo que en Chile estamos bien en deuda con él, porque hay muchas que no han llegado. Hizo una que se llama Submarino, que yo entiendo que sí llegó, pero hizo hace poco, el año 18, una sobre el caso de este submarino soviético que nuclear que se hundió, el Kursk. Bueno, y esta película, como digo, que ganó el Oscar este año a la mejor película extranjera. Ese es el primer título que quiero recomendar. La película está en Netflix y se titula Otra Ronda. Ahora quiero ir a un documental que me entusiasmó más, que es un documental que se llama Val, y es un documental filmado con material que hizo, que filmó Val Kilmer sobre sí mismo, sobre su vida, sobre... Val Kilmer pertenece a esa generación de jóvenes, de personas, no sé, que tienen prácticamente toda su vida filmada. Este es hijo de un desarrollador inmobiliario, llamémoslo así, de California, y de una ama de casa, una mujer más bien religiosa, que tuvieron tres hijos. Los tres desarrollaron una aptitudes y conexión con el mundo del cine. Bueno, ellos vivían muy cerca, en barrios, digamos, donde vivían actores, incluso más, ellos vivían cerca de Roy Rogers, cerca del rancho de Roy Rogers, e incluso más. En algún momento se muere Roy Rogers, el papá, que se dedicaba al negocio de las propiedades, compró el rancho de Roy Rogers, y ahí estos cabros empezaron a filmar películas, pero cuando tenían 10, 12 años, a filmar películas que eran imitaciones de películas que estaban en cartelera, digamos. La familia vivió una experiencia muy traumática cuando el mayor de los chicos muere de una enfermedad espantosa, digamos, y Val Kilmer debe haber sido un joven particularmente dotado porque es, bueno, participaba desde luego en su escuela, en academias de teatro fundamentalmente, pero lo debe haber hecho bastante bien, puesto que fue seleccionado por la Escuela Juilliard de Nueva York. De Nueva York, y fue, y incluso en Nueva York, para ya al momento del egreso, él se gana un rol protagónico, se gana el rol protagónico de la escuela Juilliard. Dice, eso sí que tuve mala suerte, digamos, porque llegó Kevin Bacon, y claro, los profesores dijeron, no, el protagonista es Kevin Bacon, y este pasó a segundo lugar. Después llegó Sean Penn, dijeron, no, pues, entonces este pasó a tercer lugar. Esa es un poco la historia de su vida. Es rara la historia de su vida porque, a ver, porque ninguna, Val Kilmer no está hecho, no tiene ninguna grande película, pero fue un actor importante, se hizo muy famoso como el compañero de top de Tom Cruise en Top Gun, en la película Top Gun. Fue el protagonista del docu ficción de Oliver Stone sobre los Doors. Él hizo tomó el rol de Jim Morrison. Bueno, y trabajó en muchísimas películas, trabajó en Alejandro Magno del mismo Oliver Stone, trabajó nunca le faltó
algunas comedias,
claro. Tiene también varios vacunazos, mucho, pero trabajó en una comedia que se llama Top Secret. Trabajó en Hits con nada menos que con al lado de Robert De Niro y de Al Pacino. Trabajó en una pésima película que es una de las últimas películas que hizo Marlon Brando. Él quería estar en alguna vez con Marlon Brando y bueno, trabajó al lado suyo cuando Marlon Brando ya había dejado, si Marlon Brando ya estaba pesando, no sé, 180 kilos. No, y fue una experiencia muy, muy calamitosa. Claro, trabajó en Batman Forever, donde dice que es de las cosas más frustrantes, porque cuando le ofrecieron ser Batman, dijo, o sea, pero cerrado que sí, digamos. Dice que todo el rodaje se lo llevó, digamos, metido en esa máscara, en ese traje de goma que usa Batman, donde, a ver, no escuchaba nada, no veía nada, y no podía, lo único que se le veía eran los labios suyos, nada más, digamos. Entonces, a ver, no hubo posibilidad de trabajo actoral alguno. Bueno, esto te demuestra también un poco la infamia, la miseria de la industria del cine, ¿no? Que es una industria como bien desleal y traidora. O sea, este tipo, no obstante que quiso ser un actor serio, a ver, un actor que en cuanto ganó algún dinero, lo primero que hizo fue irse a Londres y empezar a ver teatro londinense. Es ahí donde se enamora de su esposa que él va a poder recuperar 5 años después, digamos, porque la veía como un fan nomás. Y logra trabajar con ella después, declararle su amor, casarse, y fue su mujer durante años. Bueno, Val Kilmer, su vida, aparte de estar enteramente filmada día por día, él es un sobreviviente de una tragedia, pero una tragedia espantosa que a él le sobreviene en los últimos 5 años, por dar una fecha, un cáncer a la garganta que le significó someterse a una radiología que le terminaron quitando la voz, y hoy día a él le instalaron unos parlantes en la tráquea, unos parlantes por los cuales se da a entender, pero con una voz que completamente...
Terrible.
No, terrible, terrible. Y este documental, lo bonito, es que está narrado las partes donde no está él con la voz que tiene actualmente, está narrado por su hijo. Por su hijo, que es un chico que debe tener, cuando se filmó la película, debería tener unos 17, 18 años, un adolescente. Y que él narra, y es muy, a ver, es muy desgarrador, porque la voz que estamos escuchando sabemos que es la voz que interpreta a Val Kilmer, pero no es la voz suya, pues la voz de su hijo. La película es muy notable. Es muy notable como retrato de los años 70 y 80. Es muy notable por las miserias de la industria. Es muy notable por las oportunidades que te da, pero al mismo tiempo que te quita el cine. Este es un tipo que fue famoso, digamos, pero tan famoso que él no pudo, no tuvo ningún margen de acción para destacar en lo que él quería destacar. Él quedó, por decirlo así, con la bala siempre pasada. Mm. Y él, cuando ya estaba en condiciones, digamos, de hacer lo que se le hubiera antojado, después de filmar, repito, una cantidad infinita de bodrio. Los años 2000 para él son unos años muy, muy malos, malos de todo punto de vista, hizo puras leceras nomás. Él se enamora de la figura de Mark Twain, y él llega a considerar que Mark Twain es por lejos el gran americano, la gran figura moral, y que es un hombre también muy golpeado por la adversidad, en términos de muertes en su familia, en su hija, y qué sé yo. Y es un hombre que termina ganándose la vida en Estados Unidos casi como humorista, casi como haciendo giras, dando conferencias, pero que en verdad son verdaderas stand-up, digamos, verdaderos monólogos divertidos, cómicos, buenos. Él investigó eso y quiso hacerlo, lo hizo en teatro, tuvo relativamente buena acogida, pero cuando quiso llevar esto al cine, ya para eso se necesita financiamiento mayor, y le sobreviene a él este cáncer, donde lo deja completamente inhabilitado, y lo deja además completamente endeudado, completamente anulado, completamente ni la sombra de lo que fue, y lo deja en un papel mucho más triste todavía, obligado a dar giras por Estados Unidos, un poco inspirando lástima, un poco reencontrándose con sus antiguos fans, filmando camisetas, filmando y él sabe que eso en cierta medida es inmoral, pero sabe al mismo tiempo que no tiene mucha otra opción, digamos. Es muy dramático, es muy duro, es muy de abrirse las venas y abrirse el corazón. Me pareció una gran película. Esa es la verdad, me pareció una gran película. Todo el material está filmado por Val Kilmer. La película no está dirigida por él, está dirigida por Tim Poo y Lee Scott. Son debutantes los dos, son cineastas jóvenes. Está narrada por el hijo de Val Kilmer, y vale la pena verla. Vale la pena verla, digamos, por lo loco que era, por el desenfado de esos años, no, increíble, increíble. O sea, por la incorrección, por el desorden, por lo divertida que es, digamos. No, bueno.
¿Y dónde se puede ver?
Se puede ver en Amazon Prime. En Amazon yeah. Prime. ¿Vale la pena? Documental, Val.
Me tinca absolutamente.
No, Matías, te va a encantar. Te va a encantar. Te vas a reconocer además en este personaje.
No me cabe duda, hermano.
Sí, te vas a reconocer.
Espero que no tengas esa enfermedad, hermano.
Sí.
No, por favor.
Por favor, claro. No,
por favor.
Pero me encanta un poco este género como de sujetos que fueron actores de segunda y aparecen en esta calidad mostrando la miseria de Hollywood. Creo que este tipo de películas o de documentales se están dando, ¿no? También
Sí, mira, una película, creo que a ver, no lo voy a decir bien, pero dice, queremos pasarlo bien, queremos más vino, queremos más mujeres, queremos más sexo, queremos más herpes, queremos más veneria, queremos más no sé qué. Dice, y queremos menos Tom Cruise. Ya una película que parte así, uno dice, no, esto vale la pena. Entre paréntesis, después él trabajó con Tom Cruise, se cayeron súper bien, se ayudaron. O sea, no, si no era un problema, era un problema como de imagen, ¿no?
Bueno, ya eso es suficiente para ir a verla inmediatamente. O sea, con Prime. Yo tengo algunos libros también que me encantaría compartir, porque creo que ha sido una buena cosecha, están llegando cosas entretenidas. Primero quiero hacer mención de, o sea, comentar y decir que es un libro de Milagro Ávalo, que es una escritora chilena, un libro que tiene, se llama Una luz sin borde, está publicado por la editorial Mundana. Es un libro sobre la muerte de una amiga, de una persona. Tiene fotos de la misma Milagro, que es una poeta, ya tiene varios libros. Está uno de estos libros, se llama Esto Es, otro se llama Hábitat, son ambos publicados por web, muy muy bueno, La normalidad de una familia, otro anterior. Bueno, este libro es bastante emocionante porque su forma de reconstruir en fondo la desaparición de otra persona es muy lírica, pero también eso está alternado con secciones, llamémoslo así, en prosa. Entonces esa unión de la prosa con la lírica está muy bien articulada en este libro, y efectivamente genera una cuestión que es lo que yo imagino que quería producir. Produce una enorme pena, habla de la ausencia y todas esas cosas. Bueno, un tema que en lo personal mucha gente tiene dando vuelta, porque mucho no ha afectado la pandemia en ese sentido, pero más allá de eso, quiero destacarlo por la capacidad poética, la escritura de Milagro Ávalo. Eso, en primer lugar, el libro se llama Una luz sin borde y la editorial Mundana. Vale la pena seguir su carrera como escritora, también como comentarista. Hay otro caso que me imagino que ustedes conocen, que acaba de aparecer el libro, se llama Roque Dalton, Correspondencia clandestina y otros ensayos, de un libro de Horacio Castellano Moya, está publicado por Random House Mondadori. Roque Dalton fue un personaje bien interesante dentro de la literatura latinoamericana. Yo sospecho que algo saben de él. Era un sujeto bohemio, radical a nivel político, un poeta desde joven con cierto prestigio, y que un día es fusilado por sus compañeros bajo la acusación de colaborar con la CIA. Esto pasa en El Salvador, entre los años 70, y esta situación va a provocar una marea de una cantidad de indignación importante. El Ejército Revolucionario del Pueblo, que fue quien lo mató, digámoslo así, lo mandó a matar. Roque Dalton ya tenía una sospecha de esto, y lo que va a hacer Horacio Castellanos Moya, una especie de pesquisa en torno a este personaje, el cual él conoció y tenía admiración y amistad, y va a armar un libro, podríamos decir, de no ficción, que ronda sobre todo en torno a sus cartas y algunas conferencias que dio, y para desentrañar quién era y hacer un retrato de Roque Dalton. Alguno de los, no sé, yo me imagino que en los años 80, por lo menos a mí me tocó leerlo bastante, y uno leía y este mito estaba muy dando vuelta en el aire, digámoslo así. Bueno,
sí, yo creo que es un gran poeta, oye, a mí es un gran poeta, o sea, aparte de toda su historia, que es terrible, que tú acabas de reseñar, sí. Pero como poeta es un tipo que vale mucho la pena leer y leer bien, porque es muy sugerente, tiene mucha nostalgia, mucha melancolía, y referencias muy sugerente.
Sí. Oye, y esto, el libro de Castellano Moya es una investigación, en el fondo.
Es una investigación a la cual suma varias conferencias. Entonces arma un libro de no ficción
donde y están las cartas también, entiendo, ¿no?
Está circula la investigación de él en torno a las cartas.
Cartas de Dalton.
De Dalton. Entonces las cartas, Dalton predice, entre otras cosas, que lo van a matar. Predice en una novela que él va a escribir. Está el tema de la traición, hay un capítulo que se llama El berenjenal amoroso, porque aparece también el tema erótico, digámoslo así, o del amor, y la madre de Roque Dalton, que es un personaje clave. Como tú dices, este es un libro sobre un gran poeta, escrito por un, a mi entender, un gran narrador. O sea, Horacio
Cantillana. Un gran narrador, pues. Mira, yo no puedo dejar de mencionar, ya que hablas de Horacio Castellanos Moya, esa novela fenomenal que se llama El asco, que es una de las novelas más cómicas que se ha escrito en la lengua castellana, encuentro yo. Es una obra maestra. Para mí, ¿sí?, es una obra maestra eso. Absolutamente. El asco es una cosa extraordinaria. Yo la he leído dos o tres veces y me interrumpo por las carcajadas que me vuelve a dar, digamos. Es una novela de un humor negro, digamos, pero extraordinario. Y hay una imagen paródica de lo que es América Latina. No, es una novela muy inteligente, aparte de ser una de las cosas más divertidas que se ha escrito en el idioma, encuentro yo. Lo admiro mucho a Horacio. Tiene otras grandes novelas también, ¿no? Muchas de ellas sobre temas vinculados a la guerrilla, a la violencia, a la represión.
Corrupción.
Sí, sí, tiene muy buenas novelas sobre esos temas. Pero este El asco es una cosa que está realmente en las alturas.
Oye, yo quería decir que, bueno, Castellano Moya se ganó la vida porque un tipo del Salvador, hasta hace muy poco, haciendo periodismo. Entonces también es un periodista de fuste, o sea, un gallo que ha trabajado en redacciones, que ha tenido que, no solo ha desarrollado una carrera literaria, sino que ha tenido que redactar, llamémoslo así, todo tipo de noticias en distintos lenguajes. Personalmente me ha tocado conocerlo, entonces se le da muy bien el ensayo investigativo, tiene un grado suspenso, suspicacia, la cita de las cartas. Mira, lo súper recomiendo el libro, incluso para quienes no lo conozcan, a Roque Dalton, porque se van a iluminar, y van a conocer una parte de América Latina y una época muy clave, digámoslo así, y a un poeta, se van a acercar a un poeta porque rescata eso Castellano Moya.
¿Editorial, oye?
Editorial Random House Mondadori.
Ya.
Yo no sé, tú, creo, entiendo que tienes un libro, estimado.
Sí, mira, tengo un libro de cuentos. De Andrea Jeftanovic. Andrea Jeftanovic se dio a conocer con una excelente novela, una novela que a mí me gustó muchísimo, Escenario de Guerra. El año 2012, creo, si no me equivoco, publicó esta colección de cuentos en su primera versión, que ahora parece reeditada con algunas modificaciones por las ediciones de la Diego Portales. Son unos cuentos redondos, son unos cuentos diseñados con mucho arte, con mucha pericia. Son cuentos realmente extraordinarios. A mí me gusta más Jeftanovic trabajando en estos cuentos, los cuentos en primera persona. Ya. Hay dos de ellos que me parecen excepcionales realmente. No aceptes caramelos de extraños y otro que se llama Miopía, ¿no? En un caso es una madre que ha perdido una hija, en el otro caso es una niña que ha perdido una niña más o menos de 11 años y tanto, y en otro caso habla una niña más o menos de esa misma edad, y por lo menos la mayor parte del tiempo. Yo diría que son cuentos donde hay una atmósfera de miedo, ¿no?, de un miedo indefinido. Hay un trato muy sutil con emociones íntimas, y son cuentos que valen más por lo que no dicen que por lo que dicen.
Ah, qué bonito.
Yo recomiendo a Andrea Jeftanovic, No aceptes caramelos de extraños.
Oye, yo quiero hablar de un libro que también es de Matías, o sea, también viene de la UDP, que es el libro sobre Sergio Larraín, que escribió Catalina Mena. Me gustó el libro, fíjate, me gustó. Encontré que hay una mirada sobre el personaje, a ver, que me hace mucho más sentido que el del documental, porque lo que hizo el documental es no tener mirada, sino que entrevistó a mucha gente, digamos, y cada uno, pero a ver, le faltaba eje, me quedé con esa sensación. Aquí en cambio vi un eje, un eje que, claro, yo lo llevo a un cierto extremo, me pareció un eje casi donosiano, donosiano en el sentido de mirar la familia como un ámbito, sí, ya sé que es de crecimiento, ya sé que es de cariño, pero también un ámbito tóxico, de podredumbre, de un desarreglo y de una desadaptación con el mundo. Hay como que personajes que están, perdónenme que me ponga marxista, digamos, porque están cagados por su clase, tan heridos, tan, a ver, vayan al psiquiatra antes y después hablamos, digamos. Me quedó esa sensación en lo más remoto, digamos, pero me gustó ese libro. Así que te felicito, Matías, en lo que te corresponde. Y quiero también destacar un libro de muy reciente aparición de La Pollera, que se llama Narración de la vida de Frederick Douglass, un esclavo americano, escrita por él mismo. Y este es un libro... es un libro que yo entiendo que ya se había publicado, porque de hecho un amigo me dijo que lo había leído en otra versión, y que había circulado en Chile, y que es la historia de un esclavo que escapó del sur, y se educó y se ganó la vida después dando conferencias y hablando de su experiencia y de su testimonio. La verdad es que su experiencia es muy estremecedora, digamos, ¿no? Y recuerda en lo bueno y en lo malo, digamos, no sé, experiencias como 12 años de esclavitud, cosas que hemos visto mucho en el cine, digamos, o El color púrpura, en fin. Pero, a ver, lo bonito que tiene esto es que está escrito por él mismo en esa época, en esa época. Y es glorioso, digamos, el camino de liberación que él descubre, no cuando se escapa. La verdad es que el camino de liberación es cuando aprende a leer y aprende a escribir y aprende a expresarse y aprende a distinguir lo que hay que distinguir en la vida, digamos. Es muy conmovedor, muy, muy conmovedor, porque la esclavitud es una institución, un comercio miserable, un comercio horroroso, digamos, donde separaban a los niños de sus padres, o sea, no hay familia, digamos, los separaban muy temprano, tu suerte estaba muy condicionada, digamos, por si tu amo iba a ser un carajo o una persona buena onda. Estabas muy dependiente de los humores de tu patrón, estabas muy dependiente del tipo de convicciones, de ideas religiosas que te metían, digamos, para que la explotación continuara. Y esa parte, oye, esa parte sórdida, que se habla poco de la esclavitud, digamos, que usaban a los esclavos, digamos, como para el sexo, para la disipación, para la lujuria, para saciar bajos instintos, digamos. Entonces, muy, muy dramático. Es un bonito libro. Está editado por La Pollera y se llama, como digo, Narración de la vida de Frederick Douglass, un esclavo americano. Dicho eso, ya se nos acabó el tiempo, desgraciadamente. ¿Quieres agregar algo, Matías?
No, quería contar que yo también estuve leyendo ese libro, que me parece excepcional.
Sí, ¿no?
Sí, y creo que es excepcional también lo que está haciendo en general La Pollera. Está sacando muy buenos títulos, corriendo riesgos también, porque publicar un libro sobre la esclavitud en Chile es meter un tema, y lo hacen con talento, con buenas traducciones. Los felicito, en verdad, a esa editorial, como a muchas otras. En este caso, como tú mencionaste, ese libro me parece muy destacable lo que hace.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Conoce otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros, Matías Rivas, en esta edición de Terapia Chilense. Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo grande a usted.
Un abrazo, que estés muy bien, Matías.
Gracias, Arturo Fonten, también por tu participación. Tenemos un fin de semana por delante, no es un fin de semana largo. Que descansen, sáquenle el jugo mientras puedan, disfruten. Hemos hablado de buenos libros y de buenas películas, de suerte que no hay tiempo que perder. Eso nos volvemos a encontrar la próxima semana. Muchísimas gracias por la sintonía y muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.